En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, comenzamos un viernes más El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo que en COPE nos abre la actualidad de nuestra diócesis de Santander. Les saludan desde el control técnico Iván Respuela y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo. Ya desde ahora se lo aviso.
Este es el ayuno que agrada al Señor. Esta es la sincera conversión. Este es el ayuno que agrada al Señor. Este es el ayuno que agrada.
Y el miércoles comenzaba el tiempo de la Cuaresma. Miércoles de ceniza, muchos de ustedes seguramente acudirían a sus parroquias a recibir este sacramental de la ceniza, que bueno, nos ayuda a adentrarnos en ese camino que nos lleva a la Pascua, que es la Cuaresma. Durante la Cuaresma y el primer domingo de modo especial, este domingo, en las parroquias se hace entrega junto al ayuno, la limosna y la oración, ayuna, comparte, llora, es el lema de este signo que se pone también en nuestros hogares, un signo que es de cartón, una hucha que cada año desde hace ya pues 26 al menos se viene realizando y ayudando a que la limosna fructifique de un modo concreto como comunidad diocesana para ayudar a distintos proyectos que cada año pues van siendo de distintos lugares y demás. Vamos a intentar adentrarnos también en esos lados de ese dado grande con una ranura que es la hucha, con nuestro vicario de acción caritativa y social, que es don Ricardo Alvarado del Río. Muy buenas tardes, Ricardo.
Buenas tardes, Antonio.
El tiempo de Cuaresma va como en nuestra diócesis vinculado a esta hucha, ¿no? A este gesto de Cuaresma, ¿no?
Efectivamente, desde hace ya tantos años, este gesto solidario es el que nos acompaña también a reforzar y visibilizar, digamos, uno de los signos propios de la Cuaresma. A través de estas pequeñas huchas, con lo que se recaude a lo largo de esta Cuaresma, pues sabes que siempre va a proyectos muy concretos que aparecen explícitamente en cada cara de esta hucha.
La historia de las huchas es muy larga, ¿no? Y ha habido pues proyectos muy llamativos, ¿no? En el que sí, para comprar unas motos, para poder los misioneros ir a no sé qué sitio. Luego también hubo otro que era equipamiento deportivo, yo que fue hace un año o dos años. Ha habido distintos proyectos, ¿no?, que se han apoyado.
Sí, es el día a día, que muchas veces pues puede pasar desapercibido. Y dices tú, bueno, oye, ¿y es importante unos microondas para una comunidad que está? Pues es importante. Y a veces, bueno, pues yo creo que con estos pequeños recursos con los que nosotros podamos aportar, lógicamente, pues dignificamos un poco más la vida de aquellos que están pues en esa frontera, ¿no? Muchas veces en medio de pobreza y de una hostilidad en alguno de los casos.
Ricardo, este año el gesto de Cuaresma se concreta en proyectos.
Tres proyectos propiamente en nuestra diócesis, en el que está pues el proyecto NORAI, es un proyecto que gestiona Cáritas Diocesana en el barrio pesquero y especialmente focalizado pues en ese ámbito de la infancia en situación de vulnerabilidad. Y luego otro proyecto es Insola, es un proyecto que gestiona Proyecto Hombre, donde se busca lo que es todo el tema de la integración sociolaboral de estas personas que tienen problemas o arrastran problemas de adicciones. Y el otro, el tercer proyecto, digamos, de nuestra diócesis, es algo que ya hemos venido haciendo, que es apoyar a la residencia sacerdotal Virgen Bien Aparecida, donde allí se encuentran pues todos estos sacerdotes que son atendidos, sacerdotes que han entregado su vida, ¿no?, en tantas parroquias a lo largo de su historia, y creemos que esta última etapa al menos ayudar y comprometer a la comunidad diocesana en el cuidado de nuestros pastores.
Estamos con estos tres proyectos entonces aquí en Santander y dos proyectos que son...
Luego hay dos proyectos, efectivamente.
En África y América, ¿no?
Exactamente, concretamente en África sería en Costa de Marfil, allí se encuentran los amigonianos, que son conocidos así nosotros también en nuestra diócesis, que son los terciarios capuchinos, en donde llevan presentes allí en Costa de Marfil, pues fíjate, nada más y nada menos que desde el año 96, ¿no? Y allí lo que trabajan especialmente es personas también excluidas, vulnerables, y entre otras cosas lo que intentamos con este proyecto es apoyar pues todo el acompañamiento que ellos hacen allí en Costa de Marfil. Es un dispensario que tienen allí, alimentario, sanitario y especialmente también pues de formación en un proyecto muy bonito que tienen sobre repostería, donde intentan, o cuyo fin del proyecto es la inserción laboral. Esto sería en África, en Costa de Marfil, y luego el otro sería en Higüey, en República Dominicana. En esta ocasión sería un párroco de un lugar de Higüey, República Dominicana, en donde tiene un centro parroquial realmente pues en unas condiciones muy lamentables. inundables, incluso hasta con riesgo de derrumbe. Entonces, bueno, vamos a intentar ayudarles con nuestro pequeño granito, pues para que puedan seguir ofreciendo desde ese centro parroquial pues un entorno mucho más humano y fortalecer sobre todo lo más importante y lo que está en juego, ¿no? Que es esa asistencia caritativa a la comunidad y sobre todo la acción evangelizadora.
Ricardo, estos días se publicaba el mensaje del Santo Padre, el Papa León, su primer mensaje de Cuaresma, y por eso, bueno, pues también todos estábamos a la expectativa, ¿no? Había gente que decía, pero no se publica, y no se publica, porque como que se tenía con mucha antelación y en esta ocasión, pues ha tardado en salir, ¿no? Pero bueno, hay una frase que me vas a permitir que lea. El Papa dice: pidamos la gracia de vivir una Cuaresma que haga más atento nuestro oído a Dios y a los necesitados. Pidamos la fuerza de un ayuno que alcance también a la lengua, para que disminuyan las palabras que hieren y crezca el espacio para la voz de los demás. Y comprometámonos para que nuestras comunidades se conviertan en lugares donde el grito de los que sufren encuentre acogida y la escucha genere caminos de liberación, haciéndonos más dispuestos y diligentes para contribuir a edificar la civilización del amor.
Es impresionante. Yo creo que los preferidos del Señor lo tiene en su corazón y en su acción, pues el Papa. Concretamente en este mensaje, que es cierto, sí que ha tardado un poco más de lo habitual, pues es que lo titula con dos aspectos muy importantes y que nos puede ayudar a trabajar perfectamente durante esta Cuaresma, ¿no? Él lo titula Escucha y Ayuno. Entonces él sí que redunda pues en esta actitud de la escucha. ¿Cuántos ruidos mantenemos en nuestro interior, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestras expectativas? Y sin embargo, es abrir el corazón a una escucha pura, auténtica, de esa palabra de Dios que nos recuerda quiénes somos y qué representamos también como signos visibles de ese reino de Dios en nuestro mundo, pues con nuestros pequeños gestos. Creo que la escucha de la palabra de Dios, para hacerlo, el Papa sí que nos pide en cierto momento habilitar nuestra interioridad, porque ahí es donde se cuece absolutamente todo, nuestras acciones. ¿Cómo es posible, por ejemplo, pues yo qué sé, por ponerte un ejemplo, la violencia cuando se materializa, bueno, en un golpe, en un insulto, es porque le precede un resentimiento en nuestro interior, le precede también una ira, que es la que tenemos que purificar, la que tenemos que controlar. Y solo hay una forma, permanecer a la escucha del Señor. ¿Cómo? Haciéndonos dóciles al Espíritu. Es la única forma por la que podemos purificar ese corazón a veces tan lleno de esto que nos dificulta, ¿no? Una coherencia evangélica en nuestra vida. Y luego, por supuesto, el ayuno. Yo creo que ese sacrificio, esas renuncias, ese quitar de nuestra vida, pues aquello es el envoltorio, es lo superficial que no construye, pues como ofrecérselo al Señor. Y en nuestro caso, que intentamos que las huchas sean la visibilización, ¿no?, de una pequeña gota o partícula que podemos ser cada uno de nosotros, pues pueda contribuir a decir, oye, merece la pena, esto nos purifica, esto nos convierte, esto nos transforma. Y bueno, pues el Papa ha estado espléndido en todo ello.
Ricardo, luego seguiremos con un poco las huchas, pero vamos a introducir ahora algo que es novedad. Las huchas llevan ya, pues eso decimos, 26 años. O 25, si no contamos el de la pandemia, ¿no?, que al final coincidió ahí justamente en medio, ¿no? Bueno, este año se hace una apuesta también por la formación. Puede ser que parte de la escucha, aunque el mensaje del Papa no estuviese todavía público y demás, pero bueno, parte de la escucha puede ser también esas dinámicas, ¿no?, esos textos, esos materiales, ¿no?, que se han preparado y que también se van a poner a disposición de las parroquias para que se puedan utilizar en los grupos, ¿no?, parroquiales, distintas miradas sobre la Cuaresma y sobre lo que significa, ¿no?
O sea, te digo, Antonio, que este material se ha preparado tras un discernimiento que se hizo en primer lugar con el Consejo de Arciprestes y después lo materializó pues el Consejo de Gobierno, y todo impulsado lógicamente también por la pasión que pone nuestro pastor don Arturo en todo esto. Y ha sido nuestra sorpresa que efectivamente tanto la escucha como el ayuno, que es el título que da el Papa al mensaje de la Cuaresma, pues está evidentemente muy bien plasmado en este cuadernillo que se presenta y que esto va a ofrecer, digamos, a toda la comunidad diocesana, especialmente a todos los agentes, a todos los que están directamente vinculados con la evangelización o en contacto pues con las personas. Pues bueno, redunda mucho lo que es en esa formación redescubrir. No puede ser una Cuaresma más. La Cuaresma la tenemos que concebir en primer lugar como un tiempo de gracia, de conversión, de purificación, y entonces esto acompañado con la palabra de Dios y acompañado también con estos materiales que ofrecemos, pues ojalá que durante estas semanas que va a durar la Cuaresma, bueno, pues sea un complemento, nos ayude pues a convertirnos más al Evangelio.
Parte tu pan con el hambriento, dale posada al peregrino, acoge al emigrante y extranjero. Este es el...
En Nigeria las balas se juntan con el pan, el agua con las lágrimas y el gozo con el dolor. Ayuda a la Iglesia necesitada te invita a la Noche de los Testigos, un encuentro especial con aquellos que viven y mueren cada día, a cada hora, por amor a Jesucristo y a su Iglesia. los cristianos perseguidos. Tendremos el honor de contar con la presencia y testimonio del sacerdote nigeriano Padre Patrick Akpabio, sacerdote que recoge el sufrimiento y entrega de todos nuestros hermanos nigerianos inmersos desde hace años en una cruda persecución que parece no tener fin. Únete a la Noche de los Testigos en Torrelavega el jueves 26 de febrero a las 19 horas, rezando el rosario por ellos y posteriormente viviendo la Santa Eucaristía a las 19:30 horas, culminando con una vigilia a las 20 horas, todo en la parroquia San José Obrero, Santuario de la Virgen Grande. O el viernes 27 de febrero en Santander, viviendo una adoración eucarística a las 17 horas, el testimonio del Padre Patrick a las 18 horas y culminando con la Santa Eucaristía a las 18:30 horas, en la parroquia Santa María Reparadora, calle Rubio 14. Sé uno con los cristianos perseguidos para que nuestro corazón sea uno con toda la Iglesia. Te esperamos.
Ricardo, el gesto de Cuaresma todos los años recauda bastante, es muy generosa la gente, ¿no? El año pasado, con las personas a las que se va a ayudar, se hace pues una propuesta, ¿no? Y se le dice, bueno, nos comprometemos con esta cantidad,
claro,
¿no?
Claro.
Porque al final también son proyectos que a veces requieren de más dinero, a veces se cumplen completos, otras claro. veces no se llega al total, pero se compromete la diócesis con un importe, ¿no?
En aquellos lugares en los que nos demandan ayuda, siempre les dice, oye, pero nosotros el proyecto no lo podemos cubrir plenamente, o sea, nosotros preferimos un 70%, no sé, en algunos casos sí que es cierto que no hemos podido hacer otra cosa que cubrir el proyecto, porque estamos uh-huh. hablando, por ejemplo, pues fíjate, en África, en algunos lugares realmente es que no tienen forma de financiar ni nada, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues fíjate, la recaudación del 2025 de estos gestos de Cuaresma es que fueron concretamente 61.797 euros, que ya están en sus destinos. Yo mismo he podido comprobar en uno de esos proyectos cómo se llevó a cabo. Y entonces, en esta ocasión, pues bueno, pues lo que sí pedimos es realmente, creo que son proyectos sencillos, pero que ojalá podamos responder a las expectativas de quienes nos están esperando esto como agua en mayo.
El modo de hacer práctica, ¿no? Y hacer esa entrega, ¿no? De la hucha, ¿cómo es? Vamos a recordarlo, Ricardo, porque yo creo que todo el mundo lo sabe, pero al final luego se le olvida a la gente y no es malo redundar en ello, porque
claro.
al final cuando las cosas están dadas por hecha y la hucha, porque hay gente que te llega, la das el domingo y al domingo siguiente te viene con la hucha y dices tú, no, esto no era para este domingo, ¿no?
Bueno, vamos a recordarlo, ¿eh? Porque generalmente se hace bien. Bueno, lo que se recomienda es darlo en un momento determinado del primer domingo de Cuaresma, este próximo domingo, pasado mañana, en ese momento de la Eucaristía, después de las peticiones, antes de las ofrendas, donde se da solemnemente, es entregado por el sacerdote a los pies del presbiterio y uno por familia pues se van acercando, se va dando estas huchas para que esté en un lugar visible de sus hogares y donde allí vayan depositadas pues todas esas pequeñas renuncias y aportaciones. ¿Cuándo son entregadas estas? Pues el Jueves Santo. Uh-huh. También en el mismo formato, antes de las ofrendas, se acercan estas mismas familias a los pies del altar para dejar estas huchas. Yo creo que son dos momentos muy importantes que habrá que repetir. O sea, es cierto que nosotros también como párrocos, estas cosas conviene muchas veces repetirlas. Yo llego, por ejemplo, el tercer domingo de Cuaresma, bueno, ¿cómo van esas huchas? Recordar que esto es el Jueves Santo. Yo creo
sí, porque se va como arrinconando, ¿no?
Claro,
está,
claro.
De repente está puesta la hucha, uno con muy buena intención, la pone en la entrada de casa o la pone en un lugar donde deja la cartera, ¿no? Para decir, pues así me recuerdo.
Claro.
Que si me he quitado de hacer esto, de hacer este gasto, lo que sea, y lo meto ahí en la hucha. Pero claro, ¿qué pasa? Que luego al final se van poniendo cosas encima, o espera, voy a quitar esto de aquí porque me molesta y lo pongo aquí, y al final
incluso,
recordar está bien.
Tú y yo sabemos perfectamente que puede llegar gente, pues ese Jueves Santo, ¿no? Entrega un sobre, pedido sí. para las huchas, dice, ¿no?
Sí.
Bueno, es verdad, quiero decir, bueno, te sí. puedes encontrar después muchas formas de hacerlo, ¿no? Pero creo que lo más importante es, o sea, el fin, lógicamente, lo recaudatorio es importante en cuanto que podemos con ello cumplir las expectativas, ¿no? De aquellos que nos demandan ayuda. Pero no es una colecta.
Claro.
Es un gesto, además, que fortalece también nuestra comunión, saber que en otras parroquias están respondiendo pues a la petición, en este caso, que hace nuestro pastor, nuestro obispo. Entonces, bueno, pues yo creo que esto es muy importante, ser muy exhaustivos, ¿no?
Claro.
Con todo esto.
Sí que es verdad que, a ver, es verdad que es el gesto y el gesto no hay que perderlo, pero hay mucha gente joven que hoy en día no va con metálico nunca encima, ¿no? Y claro, en este sentido, es verdad también que una de las cosas que también yo creo que es bueno recordar es que también se puede, para la gente que no lleva, porque
sí,
hay gente que es que ha hecho una voluntad específica de que no paga. Y hay otros que dicen, no, no, hay que pagar con dinero porque nos lo van a quitar el dinero. Yeah. O sea, van a quitar el dinero metálico, hay que sacar. Sí. Entonces aquí hay un debate y tal, pero a veces hay gente porque dice, pues que no, yo no llevo nunca metálico y tal. Y yo pues sí que he ido sumando en una hoja de cálculo del teléfono lo que me he ido privando y quiero que al final, sí que es verdad que hay un Bizum, ¿no? Que esto todo el mundo hoy lo usa y es muy rápido también para pues que uno diga, pues ¿cómo voy a hacer esto? Pues enviar a donde pone ONG 01732 y poner gesto cuaresma en el concepto.
Sí, o en los propios Bizum de las parroquias. Pues, que es. También aquellos que donde haya, pues dar esta posibilidad. Es verdad lo que dices, tienes razón. Hay mucha gente que ya no utiliza dinero en metálico, pero bueno, pero hay otras formas. Y es conveniente y además acepto mucho la sugerencia
porque
que dices.
Es que yo creo que tanto el uno como el otro, o sea, que no se quede alguien sin poder colaborar, porque igual a lo mejor no haya llegado Sucho, porque no todas las parroquias, aunque muchas parroquias de la diócesis, este gesto sigue siendo una realidad viva, pero hay alguna parroquia que dice, oye, pues mira, yo es que pues a la gente se le olvida, tal, no sé qué. Hay, bueno, ya sabes, esto, Ricardo, no vamos a obviarlo.
Está claro.
No vamos a obviarlo, entonces, bueno, pues que quien quiera, que no se quede sin colaborar, o que vaya a la parroquia de al lado, que igual a lo mejor ahí sí dan la hucha. También puede ser. Bueno, no lo vamos a incidir más en esto. Ricardo, esta colaboración a veces pensamos que como que fuese, esto me trae a mí la frase esta de Santa Teresa de Calcuta, ¿no? Que decía, lo que hacemos es como una gota en el océano, ¿no? Pero es que el océano estaría vacío si le faltase esa gota, ¿no?
Correcto, sí.
¿Qué es lo que podemos hacer?
Sí, muchas veces no sabemos apreciar esto, los pequeños gestos. Estamos acostumbrados quizás a una cultura, ¿no? De lo grandilocuente, de lo espectacular, y es verdad lo que decía la Madre Teresa, ¿no? Pues es que el océano existe porque hay muchas partículas de agua.
Pues Ricardo, simplemente recordamos también esta realidad. Jueves Santo, este domingo se les entregará a los fieles las huchas.
Primer domingo de cuaresma, es decir, pasado mañana.
Eso es, este domingo. Y ya después el Jueves Santo, o sea que va a pasar casi un mes, o sea, la cuaresma dura 40 días. Entonces,
sí, correcto.
Ese tiempo será en el que se tengan que recoger las huchas de cuaresma, para que la gente lo tenga en cuenta y no se presenten el domingo siguiente con la hucha. Pues que todos tengamos, Ricardo, un buen tiempo de cuaresma, ¿no? Y que también desde la Vicaría de Acción Caritativa y Social, que bueno, pues también coordináis todo este gesto de cuaresma diocesano, pues también toda la gente colabore como se necesitan para poder financiar estos proyectos que se tienen en el corazón también de la cuaresma, ¿no?
Sí, yo creo que también conviene recordar que es verdad, es un gesto diocesano, pero lógicamente nos ayuda, ¿no?, a gestionarlo Caritas diocesana. Y entonces, bueno, pues yo creo que es de justicia, ¿no?, pues también reconocer realmente estos trabajadores que tenemos en Caritas, como Estefanía mismo, pues que ha estado la mujer allí muy atenta a todo esto para que todo salga perfectamente y ya lo tengan en sus parroquias pues aquellos que han demandado las huchas. Sí.
Pues muchas gracias, Ricardo.
A ti, Antonio.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, amigos de la COPE, amigos del Espejo de la Iglesia. La novedad que hoy os traigo es que en la librería de nuestra diócesis, la librería de Pastoral, ya estamos preparados para vuestras reservas y pedidos de cirios pascuales. También hacemos extensión a este ofrecimiento para las candelas de la Vigilia Pascual y, por supuesto, los velones de distintos colores y tamaños que siempre se pueden hacer con la debida anticipación, poder serviros aquí en vuestra librería favorita. Y mientras sigo repasando los modelos de calcomanías que tiene para este año, por cierto, muy chulos, pues yo me despido hasta la próxima diciendo ¡chao!
Imagina que Nigeria es como un gran barrio dividido en dos partes. El norte, donde la mayoría de la gente es musulmana, y el sur, donde predominan los cristianos. Pero en los últimos años, este barrio sureño se ha convertido en un lugar peligroso para los cristianos, especialmente en el centro y el norte, donde grupos extremistas han estado atacando comunidades enteras, matando a miles de personas solo por su fe. Esto no es una película de acción o una historia antigua, es algo que está pasando ahora mismo, y se conoce como la persecución o matanza de cristianos en Nigeria, con más de 5.000 asesinados al año. En 2025, por ejemplo, se reportaron masacres donde murieron más de 200 cristianos en un solo ataque por milicias Fulani. Es una guerra silenciosa que no sale mucho en las noticias internacionales, pero que deja a millones de personas desplazadas, sin hogares ni medios de vida. Los ataques son brutales. Usan machetes, rifles AK-47 y explosivos si hace falta. Secuestran niños para convertirlos en soldados o esclavos. Queman clínicas, hospitales y escuelas. y a veces ofrecen a las víctimas como sacrificios en fechas religiosas islámicas. Por ejemplo, en Navidad de 2023 mataron a 200 cristianos en Plató, y en la Pascua de 2025 al menos 51 murieron en otro asalto. No todos los musulmanes en Nigeria apoyan esto. De hecho, muchos musulmanes también sufren ataques de estos grupos, y hay líderes musulmanes que condenan la violencia. Pero el problema es que los extremistas como Boko Haram o ISWAP, una rama de ISIS en África Occidental, ven a los cristianos como enemigos. Algunos dicen que es un genocidio cristiano, porque los datos muestran que los cristianos son desproporcionadamente las víctimas. Algunos hablan de más de 100.000 muertos desde 2009, con 18.000 iglesias quemadas. Otros analistas argumentan que no es un conflicto únicamente religioso, sino un mix de conflictos étnicos y económicos, y que tanto cristianos como musulmanes mueren en estas peleas. Hay algo de cierto, pero a los que más vida se les arrebata es a los cristianos. El gobierno de Nigeria, liderado por el presidente Bola Tinubu, dice que no hay intolerancia religiosa. También dice que están luchando contra el terrorismo. Tinubu asumió la presidencia de Nigeria en 2023 y ha negado que haya un genocidio contra los cristianos. Recientemente, en 2025, el presidente estadounidense Donald Trump amenazó con cortar ayuda y hasta intervenir militarmente, acusando a Nigeria de permitir la masacre de cristianos, lo que ha generado un gran debate y ha puesto a Nigeria en el foco internacional. Nigeria ha rechazado las palabras de Trump. En las redes sociales hay debates intensos. Algunos nigerianos niegan que la violencia y el terror sea solo contra cristianos. Otros piden desesperadamente acción extranjera. El caso es que el impacto de las matanzas es devastador. Más de 16 millones de personas desplazadas, familias rotas, niños sin educación y un miedo constante que hace que muchas iglesias celebren misas con guardias armados. Grupos como la Iglesia Católica en Nigeria y ONGs internacionales piden justicia, pero a menudo sus voces se ignoran. Lo importante es entender que detrás de los números hay personas reales, como tú y como yo, que solo quieren vivir su fe en tranquilidad.
Y nos hemos quedado sin tiempo, pero solamente recordarles que este próximo martes será la presentación del informe FOESA en Cantabria. Este informe recoge el pulso de la pobreza en nuestra comunidad autónoma de Cantabria. Es un informe que se presentó el año pasado a nivel nacional y que en esta ocasión va a ver sus datos concretados a la realidad de nuestra diócesis. Será a las 7 de la tarde en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Santander. También el jueves tendrá lugar la sexta noche de los testigos en Torrelavega y también el viernes la decimotercera noche de los testigos en la parroquia de Santa María Reparadora en Santander, que organiza la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. En esta ocasión se contará con el testimonio del padre Patrick Akpabio, que es un sacerdote de Nigeria, que actualmente vive en Vitoria, España, donde es capellán de las Siervas de Jesús de la Caridad. Se encuentra estudiando en la Universidad de Navarra y por eso tendremos la ocasión de conocer a través de su testimonio en profundidad la situación de persecución que atraviesan la Iglesia Católica, así como también la realidad de los cristianos perseguidos allí, con los que mantiene contacto directo a día de hoy. Y comenzando la cuaresma, también desde la Junta de Cofradías Penitenciales de Santander nos invitan a participar de las conferencias cuaresmales de este año. Tres jueves, desde este próximo, durante los que a las 8 de la tarde en el Archivo Catedralicio, en la Sala Manuel Sánchez Monje, tres jueves tendrán lugar estas conferencias que son espacio para el diálogo, para la formación y para el encuentro. Este próximo jueves 26, nuestro obispo, don Arturo, disertará sobre peregrinación interior hacia aquel que es la fuente de la misericordia. El jueves 5 de marzo, el vicario de evangelización, don Óscar Lavín, disertará sobre la religiosidad popular en una pastoral misionera. Y el siguiente jueves, el jueves 12 de marzo, don Francisco Gutiérrez disertará sobre el 75 aniversario de dos obras maestras de la Semana Santa santanderina, El Descendimiento y El Santo Entierro. Y esto es todo por hoy. Si no les ha dado tiempo a apuntar, ya saben que toda la información la tienen a su disposición en nuestra página web www.diocesitesantander.com. Tengan muy buena semana y nos vemos, si Dios quiere, el próximo viernes. Un saludo.